Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por los cánticos. Amén. Le doy gracias al Señor por todos ustedes que están aquí. En este día queremos continuar escudriñando la Escritura en Juan capítulo 16. Juan 16, versos 12 en adelante. Amén. Hemos estado reseñando el Evangelio de Juan hace ya algunos meses y hoy nos encontramos en el capítulo 16. El domingo pasado estuvimos hablando en los primeros 11 versículos y el tema era cómo el Espíritu Santo convence al mundo, recuerda, de pecado, de justicia y de juicio. Y ese convencimiento lo hace a través de sus hijos, obrando a través de sus hijos. Pues hoy, a través de esa misma obra que el Espíritu hace en sus hijos, vamos a ver ahora unos efectos y unas bendiciones que el Espíritu Santo tiene sobre cada uno de los creyentes. Porque Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, amén, vendré a vosotros, no solamente refiriéndose a la segunda venida, sino que cuando Cristo se fuera a preparar lugar para nosotros, no nos iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar solos, nos iba a enviar al Espíritu Santo. Pues hoy vamos a reseñar la obra del Espíritu en la vida de los creyentes. Amén. Juan 16, 12, si se ponen de pie, son tan amables para honrar la palabra del Señor. La palabra hoy va a hablar por sí misma, como siempre lo hace. Amén. Y aunque la porción sea un poco más extensa, usted verá que usted va a sacar y vamos a poder obtener de la palabra del Señor por medio de ese mismo Espíritu Santo el mensaje clave de lo que el Señor tiene para nosotros. Juan 16, 12, yo leo el primero y alternamos hasta el 33, dice la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Aún tengo el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no andará por su propia cuenta, sino que andará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que hablan de mí.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre.
Entonces,
decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla.
Jesús conoció lo que quería preguntarle y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis.
De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo le ha nacido como hombre en el mundo.
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre.
En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros.
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre.
Le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios.
Jesús le respondió, ahora creemos.
He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, bendice ahora tu santa palabra y por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla, Señor, claramente y aplicarla a nuestra vida, a vivir por ella, para que seamos así tus discípulos, Señor. Bendícenos con toda bendición tuya. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Fíjense, hablando, ¿verdad?, en el contexto de lo que vimos, esta conversación entre Jesús y sus discípulos, Él los estaba preparando para cuando fuera al cielo. Recuerda que hace unas cuantas semanas estuvimos diciendo ese mismo punto. Jesús se iba, pero iba a dejar al Consolador, al Paracletos, ¿verdad?, que era el que iba a venir a tomar el lugar que Cristo iba a dejar vacante en cuanto al poder dirigir, en cuanto a poder estar, en cuanto a poder velar y en cuanto a poder ver y sobrever por la dirección y el cuidado de sus discípulos. ¿Usted nunca le ha pasado que cuando usted va a ir de viaje, por ejemplo, a mí me pasa cuando uno va de viaje, que es a menudo, pues yo tengo que dejar mi casa en orden? Entonces la que viene a estar a cargo de la casa es mi esposa. Entonces ella se le delega todo el asunto de la casa mientras uno está de viaje. Y hoy en día, ¿verdad?, algunas cosas se pueden hacer remotamente, pero no hay nada como estar allí. Hay cosas que usted puede hacer de lejos, llamar por teléfono, pero si se explota una goma de la guagua, usted no la puede cambiar por teléfono. Usted necesita estar allí. Pues hay cosas que solamente eran posibles si el mismo Dios permanecía con sus discípulos. Amén. Así que les envió este Espíritu Santo. Y andan muchos grupos, ¿verdad?, hoy en día. Algunos de ellos dicen que ese Espíritu Santo es una fuerza. Es una fuerza positiva, le añaden algunos, ¿verdad?, para mejorarlo. Y otros dicen que es una buena intención, que son las intenciones que vienen a la mente. Y tratan duramente, mis hermanos, pasan mucho trabajo, se le queman las neuronas tratando de explicar por qué y qué es este Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice, es el mismo Dios, dice, vino en lugar de Cristo. No os dejaré solo, vendré otra vez, amén, a vosotros. No refiriéndose a la segunda venida, vuelvo y digo, sino que no os dejaría huérfanos. Si Cristo se hubiera estado refiriendo a que iba a volver y vendrá a vosotros, y eso fuera cuando viniera por segunda vez, quiere decir que hubiera estado la iglesia al día de hoy, 2000 años, huérfana. Y Él dijo, no os dejaré huérfanos. Por lo tanto, entre tantas evidencias de que ese Espíritu Santo que Él envió en sustitución suya es el mismo Dios, nos aclara aquí la Escritura que tiene ese propósito específico. Vamos a reseñar 3 propósitos específicos entre tantos que tiene el Espíritu Santo con el creyente. Si usted se fija en los versículos 12 al 15 de lo que leímos, los mismos discípulos muchas veces carecían del conocimiento de la Escritura. Cuando Cristo Jesús citaba la Escritura, el Antiguo Testamento, que eran las que Él literalmente había dicho, ellas son las que dan testimonio de mí, ellos estaban bien ignorantes de la Escritura, no conocían la Escritura, conocían quizás buenas costumbres, porque el mismo Cristo le dijo, ustedes vean a los escribas, ¿verdad?, que se sientan en la cátedra de Moisés, ustedes hagan todo lo que ellos le dicen. Así le decía, ¿no? ¿Cómo el pueblo se iba a enterar lo que estaba en la palabra de Dios? Porque no leían y no tenían la bendición como nosotros, que en todas las partes de la casa hay una Biblia. En casa, en todos los cuartos hay más de una, yo creo que hay 30, quizás 40 versiones diferentes por todos sitios, electrónicas y no electrónicas. Gloria a Dios, uno puede hacer así, donde quiera que uno viera la cara, allí está la palabra de Dios. Pero en los tiempos de que hablamos aquí, había que ir a la sinagoga para ya adulto escuchar la palabra del Señor. Allí tú te sentabas, ¿verdad? Y el escriba o el lector o el líder leía la palabra y allí tú la oías y él la interpretaba. Cristo le decía, ustedes aprovechen, cuando eso suceda, ustedes estén allí y vayan y escuchen y hagan todo lo que ellos le dicen que viene de la palabra de Dios, amén, porque todo eso es esencial para el hombre. Imagínense, ¿verdad?, cómo andan, y estuvimos viendo, reseñando, ¿verdad?, en una de estas películas que vimos aquí, acerca de unos indígenas, ¿verdad?, cuando veo este retrato aquí se me parece un poquito, porque este Adán y Eva que están aquí, pues no son, estamos diciendo que no son anglosajones, son más latinoamericanos, indoamericanos quizás. Y así pasaba con estos indígenas que vivían en el Ecuador, en el Valle del Cauca, en Ecuador. Ellos no habían tenido ninguna exposición a la palabra nunca en toda su vida, nunca en sus generaciones. Entonces, usted los veía que tenían algunas cosas que eran como lógicas o esperadas de una civilización, pero el resto, especialmente el asunto de estarse matando entre unos y otros por asuntos de venganza, eso viene de un desconocimiento de la palabra del Señor. Hay unas bendiciones que vienen de la palabra del Señor. La sabiduría de Dios que está puesta aquí, Dios mismo a través de ella imparte sabiduría, imparte dirección, imparte la voluntad de Dios. Haciendo las cosas que están en el deseo de Dios, siempre te va a ir bien. Cristo había estado haciendo esa función con sus discípulos, pero ahora que Cristo se iba, ellos estarían preguntando, y cuando Él se vaya, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos podrá dirigir? Ellos decían, ay bendito, porque nosotros a duras penas, imagínense, Pedro mismo sería el primero, a lo mejor decía, ay bendito, si me dejan a mí solo por mí mismo, me autodestruyo casi, me consumo, porque él era bien impulsivo, ¿verdad? Y era basado, era como que impulsivo, por impulsivo, que es la forma más delicada y fina de decir, de una persona que se llevaba a dejar por los impulsos de la carne, más que otra cosa. ¿Cómo va a ser un hombre guiado por el Espíritu si está guiado por la carne? Él diría, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Si no es por el mismo Señor Jesús que está con nosotros y me está velando todos los días. Y muchas de las correcciones que Jesús le da a Pedro, usted la ve en la Escritura, y estoy seguro que muchas no. El mismo Juan dice que en los libros del mundo cabrían para escribir las cosas que Jesús hizo. Estoy seguro que muchas de ellas era corrección para sus discípulos. Ellos dirían, y ahora que el Señor se va, y que acaba de decir claramente al final de este capítulo que Él se va al Padre, ¿quién podrá ayudarnos? Y no es casualidad que una de las funciones principales de ese Espíritu Santo que vino para cuando Cristo estuviera con el Padre preparando lugar para nosotros, viniera a estar con la iglesia, es instruir al cristiano. Instruir es enseñar al cristiano. ¿Cómo usted va a saber las cosas que son convenientes para ti? Las cosas que Dios desea, las cosas que te van a llevar a bendición. Amén. Cosas como, por ejemplo, si nos dejan en nuestra cultura nosotros, nos dejaban al garete, decían, el hombre, imagínate un hombre natural puertorriqueño, ¿verdad?, en sentidos generales. Pues imagínense, ¿qué cualidades buenas tendría un hombre puertorriqueño suelto, ¿verdad?, criado por sí mismo? Pues sería un alzado muchas veces, sería un contestón, sería medio vago también en muchas cosas, porque por más que ilustremos y quisiéramos decir, y ¿verdad?, tantos poemas que están aludiendo a la patria, la realidad es que el puertorriqueño es medio vago, hay que decirlo así. O sea, esas cualidades, falta de ser hacendoso, no son cosas que van de acuerdo a la palabra del Señor. El varón era que en cada puerto un amor, como decían, o sea, era un picaflor y un enamorado. Esas cosas a Dios no le agradan. ¿Cómo uno iba a saber que esas cosas, no solamente que a Dios le agradara, vamos a ponerlo de Dios agradarle en paréntesis un momentito, cosas que te convienen? Porque qué vida más infeliz de tú, cuando acabamos de reseñar hoy que tú debes tener tu esposa. Y entonces, podría pensar, pues, como tener una esposa es bueno, pues tener cinco es mejor. Esa podría ser de el raciocinio de una persona que no está sometida e instruida en la palabra del Señor, como muchos de nuestros antepasados aquí. Y muchos de ellos andaban, ¿verdad?, en cada casa, y a veces muchos, ¿verdad?, estaban orgullosos de que tenían su esposo y le tenían casa a otras mujeres también que tenían. Y eso no está muy distante, porque conozco yo personas que estaban bien orgullosos de decir, no, pero yo le tengo casa en concreto a mis queridas también. Mire qué cosa más aberrante. Y, ¿verdad?, falta de entendimiento, y que lo lleva a consumirse. Porque el tú tener una esposa y estar adulterando contra ella, y si llevando una vida falsa, eso lo que te va a hacer es daño a ti, ¿verdad? Además de que ofende a Dios, pero fíjese, ofende a Dios por una buena razón, porque sabe que no es lo mejor para ti, ni para tu esposa, ni para nadie más. El hombre sin instrucción de la palabra, a lo que revierte es a su estado natural pecaminoso. La Biblia le llama eso a la concupiscencia, ¿verdad? En la Biblia Reina Valera, que no es otra cosa sino que el pecado y las malas costumbres que ya están incluidas en el modelo de persona que nosotros somos, el modelo natural de personas que somos. El Espíritu Santo, en los versos 12 al 15, hemos visto que dice el verso 13, dice, el Espíritu de verdad, cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. Y sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, Él no vendrá a inventar nada, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu, ¿verdad? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está diciendo, todas las cosas en las cuales yo les he instruido, que son voluntad de Dios, gloria de Dios y bendición de ustedes, el Espíritu Santo les va a instruir. Por eso es que el creyente tiene que estar lleno del Espíritu. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, porque eso es dar reversa e ir en contra del tránsito. Está diciendo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Como creyente, ¿quieres tú estar en la plenitud de Dios, siendo guiado, ¿verdad?, por el Espíritu, y andando de bendición en bendición, y que todas las cosas te ayuden a bien? Pues mira, hay que estar lleno del Espíritu Santo, para que Él te instruya. Y hace poquito estábamos reseñando, ¿verdad?, y lo hemos hecho unas cuantas veces, ¿cómo nosotros podemos estar llenos del Espíritu? Porque, pastor, usted está diciendo que hay que llenarse del Espíritu. ¿Cómo uno se llena del Espíritu? Bueno, la primera forma de uno llenarse del Espíritu es conociendo la palabra. Conoceremos la verdad y es a través de la palabra. Hay que instruirse en la palabra del Señor. Lo otro es, una vez estamos instruidos por la palabra de aquellas cosas que no nos convienen, pues mira, deshazte de esas cosas que no convienen. Ah, eso incluye amistades. Pues amistades que no convienen, sal de ellas. Porque de qué vale que tú estés aquí estudiando la palabra y de gloria a Dios, qué bonito esos cánticos. Ay, qué preciosa la palabra. Ay, me habló a mí, yo quiero ser instruido en la palabra. Y entonces allá va y te junta con el disque íntimo amigo tuyo y empieza a hablarte de velata, empieza a hablarte de problemas, empieza a hablarte de cómo coger de bobo al jefe, empieza a hablarte de un truco para la planilla, empieza a hablarte de cuántas tonterías y cosas hay. Y tú dices, pero ¿de qué me edifica eso a mí? Aparte del argumento este de que con alguien tengo que estar yo para predicarle la palabra, pero si él te predica más a ti de lo que tú le predicas a él, pues mira, temporalmente, no te juntes con esas personas. Ahora, busca aquel que son espirituales, aquellas personas que son de Cristo, que te pueden instruir y son de bendición. Y eso aplica para todos, hermano. Aplica desde los chiquititos, los muchachitos que están aquí, hasta los viejitos. ¿Qué otra cosa más? Pues mire, usted empápese de aquellas cosas que son bendición. Una de ellas es, congréguese en la casa del Señor, venga aquí a estar con los hermanos. No es la bendición más grande estar con los hermanos. Mire, ese ratito que tenemos aquí entre medio de la escuela bíblica y el sermón, están todos los hermanos contentos en armonía. Usted no ve a nadie peleando, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y tú dices, ¿dónde será eso? ¿En la plaza del mercado? No, en el supermercado tampoco. Usted tiene que ir a esos sitios, ¿verdad?, si quiere comprar algo, pero cuando usted venga a buscar bendición, venga a la casa del Señor. ¡Ay! Voy a ir a visitar, y no sé qué hacer, tengo ganas de salir a dar una vuelta. Y entonces, en lugar de meterse allá al Día Nacional de la Salsa, que lo que tocan es salsa mundana, espiritista y santera, pues usted vaya y diga, gloria a Dios, ¿dónde hay? Es que casi no encuentro, pastor, sitio bueno donde meterme. Y mientras más se meta en la palabra y sea instruido por el Espíritu, menos va a encontrar. Va a ser más selectivo, porque usted va a saber aquellas cosas que le conviene y aquellas que no. Ay, pastor, que yo hago así, pongo el radio y oigo, ay, y se supone que sea genuino, bíblico, lo que está saliendo por ese radio, en esa emisora, y como que no, como que no cuadra con la palabra, y cada día que lo prendo menos me gusta. Pues no lo prenda. Gloria a Dios. Ay, pastor, que cada vez que agajo una revista de esta, lo que me habla es de evolución y me habla de esa basura y todo ese embuste. ¿Qué yo voy a hacer con esa revista? Pues no te suscribes, no la leas. Antes estábamos suscritos en casa a National Geographic. Respeto a todos los que se suscriben a National Geographic, pero llegó un momento dado que yo decía, por más económico que me la quieran dejar, que a cada rato le bajaban un peso menos a la suscripción, yo decía, pero ¿para qué yo voy a estar pagando para que me hablen a mí de Darwin y de la otra que está con los monos allá en África, y todas esas tonterías y sandeces? Cuando yo quiera usar eso para compararlo con la Escritura y refutarlo, pues entonces yo voy al Internet y bajo los artículos de ellos completamente gratis. Y le digo, gracias por darme las balas para yo declarar lo mentirosos que son. Pero no le voy a pagar la suscripción, ni me voy a estar horas muertas leyendo todo ese asunto. En lugar de horas muertas leyendo National Geographic, horas muertas leyendo la palabra del Señor. ¿Ve? Entonces, ¿cómo usted sabe todas esas cosas? Porque es que el Espíritu Santo mismo te va instruyendo, y esto es algo que va paulatinamente llenando tu vida. Y ahí lo dice. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo usted va a conocer a Dios y a poder intimar con Dios y por ende andar en una vida de bendición completa? La vida abundante que habla Cristo Jesús. dejándose llevar por el Espíritu. Y mire, qué bendición Dios le ha dado en su palabra, que usted tiene su palabra aquí, y usted puede escudriñarla todos los días y ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que, principal de las funciones que ha venido a hacer el Espíritu Santo es instruir al cristiano. Mira el versículo 26 de Juan 14. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, de este mismo que habla aquí, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y mira lo que dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, todas aquellas cosas que estaban en la mente de los discípulos, que estarían preocupados, ¿y quién nos irá remachando eso en la mente para darnos un repaso y recordarnos? El Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando usted aprende una verdad de la Biblia, ¿quién le recuerda esa verdad de la Biblia? No es porque usted tiene una mente privilegiada, porque esa misma mente privilegiada era la que le llevaba al cadalso antes. O sea que su mente no es privilegiada. Ahora, con el Espíritu Santo dentro de usted, usted tiene, ¿verdad?, a Dios mismo para guiarlo a toda verdad. Bendito sea el Señor. Y por eso es que es importante que el cristiano se empape de la palabra. ¿No ha notado o no tiene amigos usted, hermano? Yo tengo muchos amigos así, que son personas que se congregan casi todos los días de la semana, pero tú no ves el efecto de la verdad de Dios obrando en su vida, en la vida diaria, porque tienen las palabras, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, amén, y todo esto, ¿verdad? Que es fácil escucharla y fácil decirla, pero tú lo ves andando, por ejemplo, el hogar manga por hombro, el hogar viene, la mujer manda y el esposo sentado, ¿ah? O peor aún, la mujer trabaja y el esposo cría a los hijos. Yo conozco así hogares bastante, y otros que andan todos los hijos haciendo lo que ellos desean. Yo digo, pero ven acá, y no es que se convirtieron hace un mes, lleva muchos años. Yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la instrucción de la palabra y el caminar con la verdad? O sea, lo que aparentan es desconocer la verdad. ¿Cómo es alguien que puede estar en una congregación desconocer la verdad? Hermanito, porque es que en muchas congregaciones no se estudia la Biblia. Se habla de Cristo y se predica, y cuando no hay un fundamento y no hay exposición de la palabra, se termina hablando de lo mismo 52 veces al año, en cada domingo. Porque usted va a revertir a lo mismo que está en su mente, y a los mismos versículos que están en su mente, y a los mismos pensamientos que están en su mente. Pero cuando usted va por la palabra de Dios, y usted se somete a la palabra de Dios y la escudriña, entonces la palabra de Dios le instruye. Entonces todas estas cosas son nuevas cada día y nos van instruyendo. Y entonces el día que usted dice, oh, mi niño está malcriado, ¿será esa la voluntad de Dios? Usted va y dice aquí, dice, el que ama a su hijo no le aparta la vara. Dice, ¿verdad? Dice aquí. Pero ¿cómo usted va a saber eso si no lo lee o no se lo instruyen? ¿Vio? Y entonces usted dice, no temas castigar a tu hijo porque no va a morir. Dice la Biblia. Dice, ah, la vara no lo va a matar. Y usted dirá, ay, pastor, pero eso lo sabe cualquiera. No necesariamente, especialmente con las filosofías modernas de hoy. La filosofía moderna y el gobierno moderno, que cada día, por no adaptarse a Dios y a sus preceptos, pretenden controlar la oleada de maltrato que hay, poniéndole más leyes, y más leyes, y más leyes, y más leyes, y están casi al punto de impedir que los padres cristianos críen sus hijos. El día que usted le dé una nalga a un hijo, usted está a la ley 54, le está violando los derechos al hijo. No. Ese es el problema, hermano, ante la imposibilidad del gobierno secular agradar a Dios con sus preceptos. Pero eso no quiere decir que usted va a ser ahora mi guía, va a ser el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque no se lo recomiendo. Porque usted va a terminar como terminan todos los que están apegados a ese mismo esquema de leyes. Usted déjese llevar por la palabra de Dios. Hay pastores que yo no conozco la palabra del Señor. There you have it, como dicen los americanos. Empiece usted escudriñando la palabra, porque Él vino para instruir al cristiano. Amén. Primer punto importante de por qué Él envió al Consolador. Si usted busca después en Salmo 119, verso 97 en adelante, usted va a ver cómo la palabra de Dios instruye, redarguye, dirige, acota, regaña, discipula y enseña al cristiano. Si usted quiere reseñarlo, búsquelo brevemente para que usted vea. Es que es una cosa, es una bendición de Dios. Recuerdo una vez una persona que decía, ay, pero es que eso no puede ser Biblia nada más. Y le dije yo, ¿quién dijo que no puede ser Biblia nada más? Porque nos dice, ah, sí, sí, ustedes los bautistas, sí, sí, ustedes estudian mucho la Biblia, gloria a Dios, y así seguiremos. Porque si nos dejan a llevar con la misma mente nosotros, ay, mi madre, ¿a dónde vendríamos a dar? ¿A dónde estábamos antes? Bendito sea el Señor. Mira, 97 de Salmo 109 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Vuelvo y te pregunto, ¿qué son las cosas que tú haces, las cosas que tú más haces? Las cosas que te gustan hacer, las cosas que tú amas hacer. A ti te gusta, ahorita estamos hablando de gandinga. Hay personas aquí que prefieren la gandinga, otros no. Pero el que le gusta gandinga, ¿verdad? Pues va y se la come. Otros le encanta la morcilla, pues van y lo buscan. Otros les gustan las empanadillas que hacen los surfers allá abajo en el Hobos. Y entonces saben que venden por todos sitios, pero van y bajan la cuesta de Hobos y van a aquel sitio que no tiene rótulo, que no tiene parking, y buscan el parking y compran la empanadilla porque quieren la empanadilla. Y tienen dieta y van y compran la empanadilla. Como nosotros ayer. Tenemos un bajón de empanadilla y fui y me compramos 8 empanadillas esas. No son para mí todas, ¿verdad? Yo las repartí. Pero yo quería las empanadillas, por lo tanto, digo, aquí tengo mi carro. Voy en la ruta. Gloria a Dios, tengo con qué comprarlo. Tiene gasolina el carro, tengo tiempo. ¿Qué impide que yo pare en la parada de los surfers? A comprar 8 empanadillas surtidas. Y fui y las compré. Pues lo que yo amé hacer, lo hice. Pero de la misma forma, cojo, yo amo la ley de Dios, voy a leer la ley de Dios, la palabra de Dios, la escritura, veo aquí lo que dice, mira qué cosa más tremenda. Y cuando voy leyendo una parte que me dice, Tito, tienes que cojagirte aquí y allá, gloria a Dios, qué bueno. Porque si no llega a ser por la escritura, ¿a dónde iría a dar yo? Por eso fue que Dios la dejó. Bendito sea el Señor. Dice, todo el día es ella mi meditación. Suena como si alguien estuviera enamorado de la escritura, ¿verdad? Es lo que suena ahí. Cuando usted estaba enamorado de su esposa, espero que lo esté todavía, y si no lo está, pues ya sabe, ya ahí le redarguyó la palabra del Señor otra vez. Si usted está enamorado de su esposa, usted antes de casarse, ¿en qué usted pensaba todo el día? Ay, ojalá fuera de noche para yo ir a ver a Lorian otra vez, cuando yo era novio de ella. Eso estaba en la mente. Digo, uno estaba trabajando, pero mire, eso estaba en la mente. Cualquier espacio vacío de momento, ay, me sobraron 5 minutos, uno pensando en Lorian. Y gloria a Dios, ¿verdad? Después me casé con ella, Dios me proveyó esa bendición. Todo el día pensando en Lorian, y estoy seguro que ella pensando en mí también. Lo mismo así con la palabra del Señor, dice, ay, ojalá me dejaran ir del trabajo rápido para yo llegar a casa y ponerme a meditar en la palabra del Señor. Como dice el Salmo 1, dice, que es el hombre de Dios, medita en su ley de noche y de día. Gloria a Dios, dice, oye, qué bonita es la palabra del Señor. ¿Cómo es que dice tal versículo? Ay, es que yo no conozco la palabra del Señor. Ay, pues mira, voy a hacer un plan para empezar a memorizarla. Gloria a Dios. Voy a empezar con Juan 3:16. Después Juan 5:24. Gloria a Dios. ¿Ah? Después Juan 16:33. Gloria al Señor, ¿vio? Y si así se va memorizando, y cuando usted venga a ver, dice, ¡ay, llegó el punto que me sé más versículos bíblicos que números de teléfono! ¡Qué bendición! ¿Verdad? Porque ahí es que Dios le va instruyendo. ¿Usted ama la palabra? Usted la va a leer y la va a buscar. Esa es la obra del Espíritu, que antes, si usted no deseaba, Él le instruye en lo que le conviene. ¿Quiere ver otra obra del Espíritu, además de instruirle? En el verso 16 en adelante al 22 hay otra obra del Espíritu Santo, bien importante. Por eso es que la Biblia dice que los sensuales son los que no tienen el Espíritu, dice Pablo. Los sensuales no se refiere al término sensual como se aplica hoy. Los sensuales son los que se dejan llevar por la carne. Los que se dejan llevar por la carne, pues no tienen el Espíritu. Pues no les aplica nada de lo que estoy diciendo hoy. Esto es para el que tiene el Espíritu Santo de Dios, que es hijo de Dios y que ha creído en Cristo para salvación. El Espíritu Santo estimula al cristiano. Bendito sea el Señor. Mire, si usted precisamente busca el verso 20 al 22, bendito sea el Señor, todos los sentimientos que a veces uno tiene, especialmente los que ellos iban a tener al no ver a Cristo, eso de tristeza. Mire, cuando usted está triste, está bien, decaído, triste. Oh, I'm sad. Estoy triste, I'm depressed, como dicen algunos. Estoy deprimido. Oh, depresado, como decía uno por ahí. Oh, mira, oh, estoy aquí triste, que no encuentro qué hacer. No le huelen ni las azucenas, como uno dice. Ay, no encuentro qué hacer. Ay, hoy el día está. Mire cómo está ese día lluvioso. Vio que está lloviendo con sol. Mire esos vientos de agua dando en la ventana. Ay, hoy era bueno para yo quedarme. Ay, hoy era bueno para una sopa de eso. Hubiera comprado 3 o 4 plátanos desde allá de Cejo Gordo. Y 2 o 3 ñames, esas cosas, y hacía un asopado. Hoy estaba como de asopado. Y el que le gusta beber decía, hoy está como de a galón. Cuando bebía la gente, de a galón de ron. Que no de botella, sino de a galón, decían antes. Cuando estaban en la carne la gente. Pero no estamos hablando de los que están en la carne, estamos hablando del cristiano que necesita el estímulo, porque el cristiano se pone triste. Pasan cosas y se pone triste. La gente fallece, nuestro hermano Hermes falleció, y Úrsula está triste. Pero mire eso, Úrsula está triste, pero está gozosa también. Entonces el mundo trata de explicar eso, y no puede explicar eso. Y entonces el mundo ve que nosotros estamos aquí, y vamos a tener una campaña de Navidades, y queremos que la gente se salve, pero acabamos de sepultar a nuestro hermanito Hermes, y decimos que está en los lugares celestiales con Cristo, y sabemos que es cierto, y la gente no entiende eso. La gente no entiende porque en el funeral se podía uno sonreír. No, porque es que, tú sabes. ¿Ah? Mira, ahí está Hermes, ese no es Hermes, Hermes está allá arriba, ese es lo que quedó de Hermes, el cuerpo de Hermes. Pero las personas, sí, tú le dices eso, sí, verdad, Pero como no están instruidos por la palabra ni tienen el espíritu, lo que tienen son costumbres heredadas de tiempos inmemoriales. Pero no tienen la esperanza verdadera, ni el estímulo, ni ese poder que da al cristiano el Espíritu Santo de Dios. ¿Yo? Porque si usted se pone a sacar cuenta, si las cosas que usted estuviera pasando ahora relativas a la vida normal de cualquier persona, usted las estuviera pasando sin Cristo, hubiera sido bien diferente. Lo peor del mundo es pasar por las cosas y los momentos duros de la vida sin fe y sin esperanza. Y de eso usted tiene experiencia, porque usted vivió sin Cristo en un momento dado. Ahora, nuestros hijos, gloria a Dios, tienen esa bendición, que han estado viviendo con Cristo desde que vinieron al mundo. ¡Amén! Así que ellos posiblemente no sepan de lo que yo estoy hablando, pero muchos de nosotros que se convirtieron después, que eran ya viejitos, o por lo menos tenían 10, 11 años, 11 años como en el caso mío, y otros que se convirtieron mayores, saben exactamente lo que yo estoy hablando. Que antes, la vida sin Cristo era una cosa terrible. Pero el Espíritu Santo fue dado para que pueda estimularnos, ¿ok? Y quitarnos el desánimo y el estar perturbados ante los asuntos que nos trae la vida todos los días. Bendito sea el Señor. En Hebreos 2:9, bendito sea el Señor, vemos el estímulo que el Espíritu nos da a través de Cristo Jesús. Nos muestra a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el fruto de la obra de Cristo Jesús? Mire cómo dice Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, se refiere a Jesús cuando estaba encarnado aquí en el mundo. Coronado ahora de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bendito sea el Señor. Así que vemos el ejemplo de Cristo, que se sacrificó por nosotros y Dios lo glorificó. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? De la misma forma con nosotros, hermanito. Todo lo que usted está padeciendo y va para adelante, usted no se deje desanimar, porque todas las cosas al creyente le ayudan a bien. Así que usted va caminando con Cristo, y mira, me pasó esto, pasó aquello, no pasó esto, no pasó aquello, me dijeron esto, no me dijeron aquello. Y usted va creciendo en Cristo a cada momento que va, instruido por la palabra y lleno de fe por medio de ese Espíritu Santo. Y usted va creciendo en fe todos los días, todos los días, todos los días, para que usted pueda, cuando llegue al cielo, ser también galardonado por nuestro Padre Dios. Bendito sea el Señor. En Isaías 53:11 también nos reseña palabras diferentes, más o menos lo mismo que dice acerca de Cristo Jesús. Dice en Isaías 53:11, escuche, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, refiriéndose a Jesús, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, Cristo no murió y Cristo no quedó después de morir y resucitar satisfecho por su obra, por nada. Él quedó satisfecho porque él ve la gloria de Dios en cada uno de nosotros, mi hermano. Porque Él hizo esa obra de salvación por cada uno de nosotros, no para que nosotros anduviéramos como si Dios no existiera, o como anduviéramos sin fe y sin esperanza y sin Dios en el mundo, como decía Pablo acerca de los que no creen, sino todo lo contrario. ¿Y quién te conforta, y quién te afirma, y quién te corrobora, y quién actúa y te da fe en todas estas cosas? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que no debemos contristar el Espíritu, porque el cristiano que contrista al Espíritu, entonces lo que le está dando lugar es a la carne. Y la carne, imagínese usted que usted conozca de Dios, sea salvo por la fe en Cristo, y ahora decida darle paso a la carne y desatender al Espíritu. ¿Cómo usted va a terminar? Bueno, Pedro lo describe, dice que el estado postrero es peor que el primero, porque a pesar de que usted antes hacía las cosas mal, usted no necesariamente sabía todas ellas las que estaba haciendo mal y no tenía la conciencia correcta. Pero ahora si usted conoce todas las cosas que son buenas y agradables y usted rompe a hacer las que son desagradables a Dios, las que son pecados, su conciencia le va a estar atormentando todo el día. Por eso es que usted ve las personas que se apartan del Señor, usted no los puede ver bien. Los ve tristes, los ve acongojados, los ve esquivos, los ve apagados. ¿Por qué, hermanito? Porque el Espíritu está contristado, pero su conciencia está alerta, sabiendo las cosas que no están bien. Por eso es que el Espíritu Santo nos instruye y nos estimula a que sigamos obedeciendo y sigamos caminando el camino de salvación. Y por último, otra tercera obra del Espíritu que vemos también en estas porciones aquí en Juan capítulo 16, está en el verso 23 en adelante. Bendito sea el Señor. Y si usted mira bien, bendito sea el Señor, Juan capítulo 16, verso 23 en adelante, está hablando, ¿verdad?, entre muchas cosas, especialmente el verso 23, acerca de orar y pedirle al Padre en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu te ayuda a orar. Pregunto yo, ¿será orar importante? Ajá, gloria al Señor. Importantísimo, bendito sea el Señor. Mire Romanos 8:26. Hace poquito estuvimos reseñando Romanos 8. Bendito sea el Señor. Especialmente del versículo 1 en adelante. Pero si usted mira Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu es el que te enseña por qué cosas orar, hermano. Cuando estuvimos orando este jueves, que lo que Dios puso, ¿verdad?, para que oráramos, dirigido a través de nuestro amigo James, fue los que estaban perdidos. ¿Vio? Y en un momento dado, recuerdo en la oración, alguien preguntó, pero tal persona está, ¿es apartado o perdido? Y el hermano James dijo, no, vamos a considerarlo como si estuviera perdido, porque así vemos exactamente cuál es la necesidad imperiosa de que esa persona venga a los caminos del Señor. No vamos a juzgar si está perdido o no, vamos a orar, porque los frutos que está dando ahora no son de una persona que está dando gloria a Dios. ¿De dónde viene esa sabiduría, hermanito? Del Espíritu que nos instruye en su palabra, en la palabra de Dios. ¿De dónde viene el estímulo y el ánimo para seguir orando por la misma persona 700,000,000,000 de veces hasta que se convierta, hermano? Eso no viene de usted, eso viene del Espíritu Santo. ¿De dónde viene este deseo y ese ánimo de estar orando por la persona? El Espíritu Santo, porque si fuera por ti, a lo mejor uno o dos veces oraba y después dejaba, hermano. Si de momento te cuesta mucho orar, es que hay que ser lleno del Espíritu para seguir orando. Y a cada momento, Señor, acuérdate de aquel que te oré, ¿te acuerdas? Tal, se llama tal, está perdido. Y a los otros minutos, tal, por tal persona, mira que él haciendo esto, está haciéndolo mal, está perdido también, ten misericordia de él. Y orando, intercediendo, mira aquel que estuvo con nosotros, se congregó y ahora se apartó y anda por ahí haciendo las cosas mal, Señor, ten misericordia de él. Y así, eso no viene usted naturalmente, sino viene a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el cristiano aprende a orar mediante el Espíritu. Amén. Y el verso 27, ese mismo, ahí mismo, mismo capítulo 8 de Romanos, dice: mas el que escudriña los corazones, o sea, el que chequea los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es? Dios. Y la intención del Espíritu es que interceda conforme a la voluntad de Dios por los santos. O sea que cuando usted está orando a Dios, el Espíritu Santo de Dios, a lo mejor usted está diciendo: ay, hermano, el día que usted diga: ay, hermano, es que, Señor, te pido por... ay, es que se me olvida el nombre. Olvídese del nombre, pero si el Espíritu Santo arregla la oración antes que llegue a los oídos de Dios, hermanito, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Oyó? Y de momento: ay, Señor, yo te pido por aquel persona que está enfermo, pero yo no sé qué tipo de enfermedad. El Espíritu Santo sabe de qué enfermedad, y cuando él va y se la presenta al Señor, se la presenta exactamente y precisa al grano como es, no como usted la redactó o la dijo. Pero él sabe. Mire, a veces hay cosas que usted de momento pide o dice en una oración y te dice: ¿de dónde salió eso? ¿Y de dónde me vino a mí tal concepto? ¿O me vino a mí tal idea? ¿De dónde le vino tal concepto o tal idea, hermanito? Ahí lo dice. ¿Qué sabe? ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice gemido indecible? Con cosas que a usted no le vienen a la mente, porque es Él mismo comunicándole a nuestro Padre Dios. Bendito sea el Señor. Cuando usted le ora al Padre, la plataforma bíblica de orar es orarle al Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Vio cómo funciona? Usted le ora al Padre: todo lo que pidieras en mi nombre, dijo Cristo, a través de Cristo, pero ora en el Espíritu. No ora en la carne, porque si ora en la carne no sabe lo que va a orar. Hay que orar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y ese es el privilegio grande que nos ha dado Dios, que podamos hablar directamente con Él. Fíjese que la oración, ¿verdad? La religión tradicional latinoamericana, ¿verdad? Que ya sabemos cuál es. No fomenta la oración, fomenta las vanas repeticiones, las cuales están condenadas por el Señor. Dice que son como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Lo que dice claramente es que nosotros podemos ir directamente a nuestro Padre hablándole. Vamos a usar esa bendición que Dios nos dio. Amén. Y lo podemos hacer a través de Cristo y en el Espíritu Santo. Mire qué bendición grande nos ha dado el Señor. En verso 13 de capítulo 14 de Juan, Juan 14, 13, dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, dijo Cristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el siguiente verso dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y usted dirá: pastor, eso tiene que ver algo con aquellos que andan en el Espíritu, y tiene que ver algo con esos de los que aman tu ley, y tiene que ver eso con los que andan instruidos por Dios. Sí, hermanito, todo eso. Porque entonces, fíjese, si acabamos de decir que las cosas que tú pides en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo las aclara y las adapta y las mejora y se las presenta a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús dijo que todo lo que le pidiera al Padre en mi nombre, Él lo hará, es porque ese creyente que anda lleno del Espíritu Santo, cuando ora, el mismo Espíritu Santo coge la oración y la pone exactamente tal y como Dios la va a escuchar, como te conviene y como manda. Entonces tú recibes no necesariamente lo que tú pediste, sino lo que Dios entiende que tú debes recibir, como manda y como Él sabe. ¿Ves? Por eso es que Él dice: todo lo que pides al Padre en mi nombre, obviamente orando en el Espíritu, porque de eso se agrada a Dios, yo lo haré. Bendito sea el Señor. En Juan 15, 7, te lo aclaro un poquito más. Recuerda cuando estuvimos reseñando la vid verdadera, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí te pone lo que acabamos de decir, que hay que permanecer en la palabra, hay que ser instruido por el Espíritu Santo en la palabra. Bendito sea el Señor. Así que, qué bueno es cuando el mismo Espíritu Santo te ayuda a orar. Vamos a reseñar un momentito a Pablo para terminar. Si usted se fija bien, en Romanos 9, 1 al 3, Pablo nos da un ejemplo de lo que había en su mente y de lo que él sentía, mi hermano. Porque el creyente, cuando está dominado por el Espíritu Santo, empieza a estar alineado con las cosas y los sentimientos que Dios tiene, los sentimientos correctos. Mira el verso 9, perdón, verso 1 al 3 del capítulo 9 de Romanos, dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire lo que dice: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser mismo, yo mismo ser anatema, perdón, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿De qué está hablando él ahí? Él está hablando de los judíos, familia de él. Porque el ministerio de Pablo se definió como a los gentiles, hermano. ¿Por qué? Porque los judíos no quisieron escuchar su voz. Sus parientes, su sangre, ¿ok? Su raza no quiso escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, él se fue a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero él, aunque el ministerio de él era con los gentiles, y aunque Pedro tenía el ministerio de la circuncisión, o sea, de llevarle el mensaje a los judíos, y ellos acordaron eso, claro, está en la Escritura. Con todo y eso, Pablo sentía dolor, y en su conciencia, por sus hermanos, por sus parientes. Todavía estaba pensando en sus parientes, esos que estaban perdidos todavía. Dice, no miento y mi conciencia me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes? Por toda mi familia, familia de sangre, que no ha conocido el camino de verdad todavía. Y acá ando yo predicándole a los que no quedan nada de mí, a los gentiles. Pero tengo yo todavía el pesar en mi corazón. ¿Quién puede inculcar eso en el corazón, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces estoy seguro que Pablo se desbordaba en oración, en intercesión por todos esos parientes que estaban perdidos. Eso no lo hace la carne, eso no lo hace la conciencia, eso lo hace el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En Judas 20 dice, por vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo, dice Judas, versículo 20. Bendito sea el Señor. Bien importante que nosotros oremos en el Espíritu, bendito sea el Señor. Así que, ¿será posible hacer oraciones carnales, hermano? Sí, es posible hacer oraciones carnales. ¿Cuánta gente no he oído yo pidiendo por cosas materiales a lo tutiplén? ¿Cuánta enseñanza errónea nos está dando hoy y un montón de personas son arrastradas a estos disparates que hablan de que todo lo que tú reclames Dios te lo va a dar? Como si Dios estuviera a merced tuya. Esto de la confesión positiva y todas estas cosas que lo que llevan a la gente es a la perdición. No, hermanito. Aquí estamos hablando de oraciones espirituales, de oraciones que se hacen en el Espíritu a través de Cristo al Padre para que Él sea glorificado, no para que tú seas enriquecido físicamente. Eso no tiene nada que ver, ese no es el Evangelio. El Evangelio no era que la gente estaba pelada y Cristo vino a darle riqueza, ese no es el Evangelio. Pero hay muchas personas que hoy, con toda la inteligencia que reclaman tener, con todo ese IQ elevado que dicen tener, siempre caen en el mismo error, lo cual demuestra que no es cuestión de inteligencia ni de IQ, es cuestión de temor de Dios. Bendito sea Él que todas las noches instruye a mi conciencia. Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, va cogiendo tu mente y tu persona, y sin importar quién tú eres o qué tú pensabas, Él va amoldando todo eso a la mente de Cristo, no a la mente reprobada que tenías antes, sino a la mente de Cristo Jesús. Así que si la semana pasada vimos que el Espíritu Santo obra en nosotros y por nuestro testimonio convence al mundo de que son pecadores, convence al mundo de que Cristo murió por ellos y convence al mundo, ¿ok?, de que ellos tienen que hacer algo con Cristo, pues mire más, cuánto más cuando el mundo ve que usted no se deja instruir por el nuevo día, que usted se deja instruir por la palabra del Señor, que usted no se deja instruir por lo que dice Ojeda en el estadio, ¿vio? Que usted se deja instruir por la palabra de Dios, que usted no se deja instruir por la literatura clásica, sea de cualquier país que sea, que usted se deja llevar por la palabra del Señor. Bendito sea Él. Que usted también, en lugar de decir, ay, las cosas están tan malas en Puerto Rico, nos vamos a ir por el Chojo, para abajo, por ahí para abajo, y el Chojo da a dar cadalso, al Boquete, al Sumidero, allí vamos a ir a dar todos. Así andan todos. Que si la depresión, que si la recesión, que si la economía, que si el lloriqueo, que si el viernes de Thanksgiving no se vendió nada, que si qué sé yo, que si el viernes negro, le dicen ahora, el viernes negro, hermanita. El día antes pretenden darle gloria a Dios, agradeciéndole a Dios, y el siguiente día que esperan vender hasta las tiendas con todas las vitrinas, no vendieron nada y dicen, ay, el viernes negro, Black Friday. Yo sabía que había un Black Monday allá en el 1929, cuando se cocotó la bolsa, y ahora hay un Black Friday. ¿Qué le dice a usted al mundo? Que el mundo mide las cosas por chavo, porque todo lo black que ellos ven tiene que ver con chavo. ¿Esa es la mente de Cristo? No, hermanito, esa es la mente del mundo. Pero cuando usted vive de acuerdo al Espíritu, el Espíritu le dice, olvídate de lo que esté pasando a tu alrededor, que si las cosas están malas, que si la piña está agria, que si la calle está dura. La piña no está agria, nada, porque usted no come piña, usted es lo que se nutre de la palabra del Señor, bendito sea Jesús. Usted no está haciendo caso a lo que la gente dice. Cuidado que las personas hablan tonterías, hermano. Aconsejaba yo a la hermanita Úrsula, ¿verdad, hermana? Van a venir muchas personas a su casa con la intención de darle el pésame. Permita que le den el pésame, pero que no le vengan a traer cuentos ni tonterías, ni falsa doctrina, ni cosas, porque la gente se pone a hablar muchas tonterías cuando llegan estos eventos. Aproveche ese momento y le diga, no, espérate. No es de esa forma, es de esta forma. Mira, aquí lo dice. ¿Ves? Revestido de Cristo, revestida de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nos instruye en la palabra. Nos estimula y nos da, mire, la fuerza, las que hablaba Isaías. Los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas. Eso es a través del Espíritu. Y tercero, nos enseña a orar. Y nos da deseo de orar. E intercede y arregla nuestras oraciones. Mire eso. Es como si fuera mejor que un spell checker para las oraciones. Yo le arregla toda la oración cuando usted ora en el Espíritu para que Dios reciba esa oración como si Él ya no supiera lo que usted estuviera pidiendo. La corrige y le da exactamente la voluntad de Él a su vida, mi hermanito. ¿Ok? Las cosas, ¿verdad?, que verdaderamente le convienen. Ahora le digo yo, ¿es mejor vivir la vida con el Espíritu o sin el Espíritu? Hay creyentes que se están disparando la maroma de querer vivir la vida sin el Espíritu. Ay, pastor, ¿cómo usted va a decir una cosa así? Pues porque a mí se me hace, ¿verdad?, por lo que acabamos de decir, que el creyente que no estudia la Biblia tiene el Espíritu contristado, para decir algo relativamente delicado. Podría decir que no tiene el Espíritu, pero vamos a decir que tiene el Espíritu contristado. El que no estudia la Biblia, pues el Espíritu no lo está moviendo a leer la Biblia por algo, o está contristado o no tiene el Espíritu. Hay que atender esas cosas, hermano. Porque dice la palabra del Señor que hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Y hay que ser como los de Berea, ¿verdad? En Hechos 17 dice que hay que escudriñar todas las cosas y verificar si las cosas son así o no son así. ¿Y cómo vamos a saber? El creyente tiene que estar habilitado en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando viene, ¿se acuerda la armadura del Espíritu? Si usted se pone la armadura pero no tiene espada, usted lo que va a hacer es coger todos los cantazos de la pelea, los coge usted. Pero entonces, ¿cómo usted va a atacar al malo? Como lo atacó Cristo Jesús, ¿con qué? No es con buenas intenciones, no es con una vida moral, no es con una instrucción con tres diplomas. Usted va a atacar a Satanás y a sus malignos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que saber la espada, manejar la espada, ¿okay? A través del Espíritu Santo. Y después de eso, el Espíritu Santo lo va a ayudar a usted a ser animado, instruido, a cargar fuerza, donde no saque no tenga ninguna, saca fuerza, y a poder orar. Y cuando usted ora, obra y estudia, ora, obra y estudia, y sigue ahí, usted va a ser un cristiano fuerte y poderoso en las Escrituras, poderoso en oración, y poderoso en ánimo y fuerza y en denuedo. ¿Recuerda esa palabra? Denuedo. Pues todo eso viene a través del Espíritu Santo. Amén. Así que le dejo con esa palabra de exhortación, mi hermano. Importante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ocupados del Espíritu y no le demos lugar a los deseos de la carne. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mis hermanos.